noches, Mario. Buenas noches, mis trasnochadores. Por acá su móvil 666 y Rauche, flechito amarillo. Oye, yo ando aquí en la comuna de San Ramón, aquí por la población La Bandera, y todo tranquilo, sin QRM, como se dice. Saludos, atento ahí.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Vamos a contarles que en la región del Biobío, una riña entre adolescentes en una residencia de menores de Concepción terminó con un menor apuñalado y una funcionaria herida tras separar la agresión. Hola, Artur, con el informe desde Radio Biobío en la zona.
Una grave riña con arma blanca protagonizaron menores de edad en residentes del Servicio de Protección en Concepción, donde el ataque dejó a un compañero de residencia en riesgo vital, internado en el Hospital Regional de Concepción. La directora del Servicio de Protección, Andrea Saldaña, señaló que Carabineros tuvo que intervenir para agilizar la atención médica del menor, quien logró salir del riesgo vital.
Lamentablemente el joven, por la situación de consumo también asociado, se resistió bastante a la atención médica y obligó al ingreso a urgencia a solicitar apoyo de carabineros de urgencia para poder contener.
Nelson Barraza, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección, comentó que los ataques con funcionarios involucrados han aumentado a lo largo del país, por lo que ven con preocupación de que no se hayan realizado cambios en el actual gobierno, que decidió mantener a los directores regionales y también al nacional. Desde la asociación están solicitando una reunión con la ministra de Desarrollo Social y Familia, y esta semana esperan concretar reuniones en el ministerio.
Vamos a ir hasta la región de la Araucanía porque se confirmó la muerte del joven de 18 años que sufrió una brutal golpiza fuera de una discoteca, esto en Temuco. El Ministerio Público deberá reformalizar cargos en contra de los dos detenidos por el delito de homicidio. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
A través de un comunicado, el Departamento de Prensa del Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco confirmó la muerte de Joaquín Garrido Sáez, de 18 años de edad, el joven que fue brutalmente golpeado a las afueras de una discoteca en el centro de la ciudad y que se mantenía en estado crítico en ese centro asistencial. En este caso, el fiscal Jorge Mandiola formalizó por homicidio frustrado a los dos detenidos por el personal de la CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, y el Tribunal de Garantía decretó la cautelar de prisión preventiva para ambos. La muerte de Joaquín Garrido llevará al Ministerio Público a reformalizar investigación por el delito de homicidio, no descartándose que se invoque una de las calificantes establecidas en el Código Penal y que aumentaría considerablemente las penas si estas personas llegan a ser condenadas. Los restos del malogrado joven serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde se espera determinar con precisión científica las lesiones que le causaron la muerte, y luego sus restos serán llevados a la comuna de Vilcún, donde será velado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, te escuchamos.
Diversos disturbios y manifestaciones se registran en la región metropolitana en el marco de una nueva conmemoración del 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. Peñalolene, Cerro Navia, Villa Francia, Estación Central son algunos de los puntos más conflictivos, con barricadas incendiarias, cortes de tránsito y desvío también de transporte público. Sin embargo, la situación más grave se ha registrado en San Bernardo, en el sector de Lo Blanco. Una mujer que salía del metro fue impactada con un disparo de un arma de fuego en un enfrentamiento entre manifestantes y carabineros. Esta mujer de 26 años se encuentra ahora en riesgo vital y está siendo tratada por el personal médico en el Hospital El Pino a la espera de su evolución médica. En Santiago, Bio Bio, la radio.
con noticias del exterior, vamos a contarles que la líder del principal partido opositor de Taiwán aceptó una invitación del presidente Xi Jinping de visitar China en abril, informaron este lunes su agrupación y la prensa estatal china. La presidenta del Kuomintang, el KMT, Sheng Liwen, aceptó de buen grado la invitación para encabezar una delegación a China, indicó esa agrupación en un comunicado confirmando una información previa de la agencia de noticias china Xinhua. El KMT defiende relaciones más cercanas y mayores intercambios con China, pese a que Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla. Sheng espera que ambas partes aúnen esfuerzos para impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho de Taiwán, según ha señalado en un comunicado. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 16 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, la capital, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Buenos días, Bio Bio. Yo trabajo en el transporte público, pero privado, y recorrí todo Camino Melipilla, parte de Maipú y Camino Melipilla hasta el Abrazo, del Abrazo Olimpo, Blanco Alcalá. No hay ni una barricada, no hay nada. Están todos durmiendo. Buenas noches, o sea, buenos días, Bio Bio.
2:07 a.m, escucharemos a Whitesnake con Is This Love. A la vuelta, sus mensajes, mándenos su audio, queremos escuchar a los auditores desde dónde están escuchando esta noche en la radio y luego hace ese programa con nosotros. Envía tu audio, ya volvemos. Tell me it's alright.
los Andes, Alexander, por acá, viéndolos por la... Mucho abrazo y muchos saludos desde acá, de Tierra Andina. Alexander, Bío Bío, la radio.
Oiga, Rodrigo, ¿le digo algo? Auditores, tengo unas ganas desesperadas. ¿Y eso qué fue? No, tengo unas ganas tremendas, ¿sabe qué? De comer pastel de papa. Llevo por lo menos 2 semanas y no sé por qué me vino eso a la mente ahora. Hemos estado hablando de varios temas, pero surgió, apareció. Ve que uno de repente está caminando y de repente, pastel de papa. O pastel de choclo. Qué rico. Bueno, muchos me dirán, bueno, pero en la época ya fue, ya. Sí, muchos de esos platillos que básicamente son en verano. Pero no, pues uno le gusta llevar la contraria y uno quiere consumirlo en la fecha en la que no hay. Pero qué ganas de comer un pastel, el gran pastel de papa que hace mi mamá, Dios mío. Qué ganas de disfrutar esa delicia. Yo me acuerdo, y esto es un pelambre, ¿eh? Pero yo me acuerdo que cuando era más chico, mi mamá hacía pastel de papa, hacía 2 fuentes grandes. Porque éramos varios en la casa. Y en la noche, cuando mi mamá preparaba del día anterior, yo debo reconocer que a lo Felipe Bello alguna vez saqué un pedazo grande de pastel de papa y me lo mandé ahí nomás, frío y todo. Ni calenté el... No, de verdad que te lo digo, que a usted le ha pasado eso, ¿no? Que de repente tienen tanta hambre de comerse algo que no aguantan el otro día. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo va a comer usted a las 3 o 4 de la mañana? Bueno, pero la vida muchas veces escapa de cualquier rutina, ¿no? Uno a veces toma decisiones que uno se mira al espejo y dice, ¿cómo te vas a estar comiendo un churrasco italiano a las 3 o 4 de la mañana? Bueno, forma parte, algunos llamarán ansiedad, otros locura, otros el bajón, como dicen los más lolos. Amigo, las papas rellenas son tan deliciosas, dice acá, como el pastel. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el pastel de papa es... Si yo le explicara... Hola, Ray, ¿pero ahora se puede comer pastel de choclo todo el año? No, yo lo sé. Yo lo sé, mi querido, mi estimado auditor. El punto es que en la temporada de verano da la impresión que es todo producto más fresco. Mario, ¿estás con antojo? ¿Estás embarazado? Bueno, sí, yo creo que por... Dado mi contextura física, yo creo que sí. Tengo varios meses. Ya, sí, claro que sí. Mira, un auditor me mandó una foto de un pastel de papa. Sergio, te pasaste. No, y ese se ve buenísimo a todo esto. Ya, bueno, ya vamos a estar hablando de otros temas. Yo sé que quizás el pastel de papa no es un tema tan trascendental para este programa, pero ya vamos a estar con eso. Hola, Mario, buenas noches. César, desde Puente Alto. ¿Qué más tenemos? Ya te leo, César. Desde Pichicuy nos escribe Alfredo, desde Sydney. Juan nos está escribiendo hasta ahora. Gracias, auditores, todos conectados en el Trasnoche de la Radio. ¿Tenemos audios?
Buenas noches, Loli.
Se anduvo cortando. ¿Lo borró? ¿Borró el mensaje? ¿Pero por qué lo borró? No, tremendo. Bueno, Alejandro de Chillán, que siempre nos manda su mensaje, lo borró. No alcanzamos a darle play porque lo he borrado. Mario, hoy no viene el chef. No, el chef está los fines de semana con Nicolai. Pues yo, Enrique Araya hasta ahora está descansando. ¿Sí? ¿Cuándo iremos a visitarlo, Enrique Araya? Yo creo que esta semana, Rodri. En algún momento lo vamos a ir a... Mira, acá hay un auditor que me dice, Mauro dice, yo llegué a las 4 a la madrugada y agarré el chorizo al microondas y con la caña, solo choripán a las 4 de la mañana. No, hombre, ese es un clásico, Mauro. O un completo falso, con cualquier pan nomás, una vienesa. El problema es que quedan tan malas, quedan muy latigú algunas cosas con el microondas. No hay ni una posibilidad. Hoy día con las freidoras de aire y ese tipo de cosas, como que la cosa anda bastante bien, pero... Mira, acá dice pastel de choclo Amaya, original de Maipú, en mercado. Félix Pérez nos mandó una foto. Upa, está muy buena ese. Ese es como al plato, sí, ¿ah? Es como al plato. Ya, nos van enviando sus audios. ¿Ahora sí los tenemos? Ya, nos pueden enviar audio, nos pueden ir contando desde dónde están escuchando el Trasnoche. ¿Y cuál es su...? Hay una pregunta que siempre me gustaría hacer, que la hicimos la otra vez, pero hoy día le vamos a hacer una pequeña tónica. Ve que el otro día eran comidas raras. Por ejemplo, hay algunos que decían, no, a mí me encanta el pan con puré, muy bueno. San Diego, que San Diego con mayonesa. El otro día un auditor dijo eso. Yo le pregunté, ¿usted es un alien? ¿Usted a dónde vive? Me dijo, donde no te imaginas. No, te lo juro, una persona me dijo, no, a mí me encanta el... Me encanta la sandía con mayonesa. Yo aquí como... Bueno, nos puede mandar su audio. ¿Cuál es su... ¿Cuál es esa anécdota que tiene de cuando comió ahí con tanta hambre? Porque hay algunas veces que uno llega muy tarde por la noche y se come hasta lo que pilla, pero no se lo come con tanta hambre. Una vez me acuerdo de... Fui al cumpleaños de Simón Valdebenito. Después del cumpleaños de Simón Valdebenito, pasé a comprar a un local que venden pancitos estos alargados que uno le puede poner lo que quiera, y a la esquina de mi casa. ¿Cómo habrá estado la celebración? Que me lo comí con tantas ganas que no alcancé ni siquiera... No duró nada, absolutamente nada. Nos manda su audio. Bien, 2:17, hay que seguir avanzando. Hay información, lamentablemente, información que no nos gustaría entregar, pero evidentemente es parte de lo que está marcando esta jornada y tiene que ver con la conmemoración del Día del Joven Combatiente y una situación muy grave que ha ocurrido en la comuna de San Bernardo. Estamos con la información del momento, estamos ahí con Nicolás Bravo. Nico, ¿hay novedades de lo que está pasando en las calles de la región metropolitana? Te escuchamos, estamos contigo.
Hola Mario, buen día. Sí, retomamos la comunicación para dar cuenta de las actualizaciones respecto a lo que está sucediendo en las calles de la región metropolitana desde ya las primeras horas de la tarde-noche. Nuestro colega Jorge Villegas también hacía estos reportes periódicos para informar sobre los diversos incidentes que tienen lugar en esta conmemoración de un nuevo día del joven combatiente, 29 de marzo. Hablábamos de lo que estaba pasando en Peñarolén, en Cerro Navia, con principalmente barricadas incendiarias, también en Villa Francia, pero sin lugar a dudas la situación más grave, más compleja y más peligrosa se ha dado en la comuna de San Bernardo, donde una mujer que estaba saliendo del Metro Lo Blanco, ella nada tenía que ver con estos disturbios y con estas manifestaciones que se estaban generando en ese lugar, es impactada por un proyectil balístico en la zona de su abdomen. De hecho, este proyectil tiene salida por su espalda y aparentemente ella se encontraba acompañada de algunos amigos, quienes la trasladan hasta el Hospital El Pino, donde lamentablemente Carabineros ha confirmado que se encuentra en riesgo vital, es decir, su situación de salud en estos momentos es bastante grave, es bastante riesgosa, por lo que los esfuerzos médicos están abocados ahora en poder estabilizarla y poder mantener su estado de salud de forma estable, pero se ha confirmado que está en riesgo vital producto de este impacto de bala. La situación en ese punto es muy compleja. De hecho, Carabineros nos ha solicitado, no solamente a nosotros como medios de comunicación, sino que también a transeúntes y personas en general, que no se acerquen hasta ese punto de la comuna de San Bernardo, porque hay manifestaciones muy violentas, por supuesto. Sí, dígame.
Sí, quería preguntarte, ¿en qué contexto? Yo entiendo que todavía no hay una vocería oficial, pero ¿en qué contexto se da este disparo a esta mujer? Ella estaba caminando por el sector, estaba participando de la manifestación, o pasó por el lugar y se topó con esto, es vecina del lugar, ¿se sabe algo de eso? Todavía no.
Mira, según las primeras informaciones, ella venía de un concierto. Ella sale del metro, estaba a bordo del metro, estaba seguramente ya llegando a su destino, sale del metro y al salir, al subir a la superficie, se encuentra con esta manifestación. Ya se habían registrado algunos disparos en ese lugar donde se estaban desarrollando barricadas incendiarias, se había cortado el tránsito, estaba también el carro lanzaguas, y este proyectil balístico probablemente no iba dirigido a ella, sino que iba dirigido hacia personal de Carabineros. Sin embargo, lamentablemente ella estaba en el lugar y momento incorrectos, y es el proyectil tremendo que termina impactando en su abdomen y que tiene un espacio de salida en su espalda y que la mantiene hasta ahora en riesgo vital y hospitalizada en el Hospital El Pino, que está a solamente unas cuadras de ese lugar, Mario. Entonces la situación es bastante difícil de llevar a cabo por parte de Carabineros, ni hablar de los familiares que han llegado ya hasta el centro asistencial a acompañar a esta mujer de 26 años que, como te comentaba, se mantiene en riesgo vital.
Claro, entiendo que hoy día se está desarrollando el concierto de Soda Stereo, Ecos, si no me equivoco.
Tal cual.
Sí, sí, en el Movistar Arena. Lamentable, oye, qué fuerte, porque, claro, la primera información se hablaba de una persona que habría resultado con impacto balístico. Tú nos contabas hace algún rato que la información preliminar hablaba de una situación grave, porque, claro, un disparo a una persona es una situación grave. Pero, claro, ahora se confirma entonces que se mantiene en riesgo vital una mujer que poco y nada tiene que ver, según la información preliminar, con la manifestación, sino que venía llegando a casa después de un concierto y se topa con estos tipos. ¿Cuál es la situación actual ahora, Nicolás, en San Bernardo? ¿Ha amainado la situación o aparentemente ha empeorado?
Mira, al parecer no ha empeorado porque, tal como se nos ha solicitado, no nos hemos acercado a este lugar, estamos en contacto con carabineros, pero no ha empeorado, pero siguen también puntos de conflicto en ese sector, aún se mantiene cortado el tránsito, se mantienen barricadas incendiarias y aún habría trabajo por parte de personal de control de orden público intentando mitigar toda esa manifestación que de pacífica no tiene absolutamente nada. Es una manifestación totalmente delictiva que sí, además interrumpe el tránsito y el normal flujo de gente que, por supuesto, nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Se altera el orden público en la ciudad y es por eso que también tiene que trabajar personal especializado de carabineros. Y además es los personales policiales de la 62 Comisaría de San Bernardo, en conjunto con la Fiscalía, que están a cargo de este procedimiento que resulta con esta mujer baleada y que va a llevar a cabo la investigación durante horas de la madrugada.
Sí, son violentos que utilizan esta conmemoración para salir a enfrentarse a carabineros nomás. Esa es la justificación de eso, nada más. Son ineptos, ¿no? Delincuentes básicamente que salen a enfrentarse con carabineros y dicen que están ahí con el tema del joven combatiente y esto, que lo otro. Al final salen, imagínate, terminan afectando a una persona que no tenía nada que ver. No deberían afectar a nadie, porque al final uno entiende que pueden haber manifestaciones de todo tipo, pero en el marco del respeto y todo, pero hay algunos que utilizan este tipo de fechas para simplemente salir a... Bueno, no voy a decir la palabra porque si no después me ponen un pitito ahí, pero salen a puro... Usted sabe. Empieza con W y termina con R. ¿Para qué va a mandar con cosas, pues, Nico? Si salen a puro... ¿Salen a eso? Si a eso salen. Salen ahí, al final terminan dejando a gente sin suministro eléctrico. El problema es que está tan normalizado esto que uno puede comprender cuál es la conmemoración del Día del Joven Combatiente, porque eso es real, hay un caso, hay una historia detrás, y eso no se puede negar, hay una historia a propósito de esto, pero salir a enfrentarse a disparos y bueno, no sé, yo creo que es una excusa nomás, es una opinión personal, en todo caso hablo a título personal. Nico, cuéntame una cosa, entendemos que, bueno, Carabineros está a esta hora, me imagino, con todo el personal abocado en esto. Esto también, hay una cosa que es bien relevante, que mientras se están dando estos disturbios, lamentablemente se pierde mucho personal en otras situaciones que están afectando a la población. Por ejemplo, un asalto, un importunazo, lo que sea. Si antes era difícil que llegase Carabineros por X motivo, hoy día es muy complicado.
Sí, por supuesto que se designa de manera especial personal de carabineros, se llama a funcionarios de otras prefecturas para dar apoyo en zonas más conflictivas, como las que comentábamos, Villa Francia, que es Estación Central, Cerro Navia, la misma comuna de Peñarolén, donde nos encontramos nosotros, y por supuesto, Carabineros tiene que abocarse completamente a esta jornada, que es particularmente violenta, mucho más que jornadas normales o normales entre comillas, porque nunca va a ser normal la violencia en ningún tipo de sentido, pero se entiende el punto. Y efectivamente, claro, mucho personal policial después de largas jornadas, este personal policial por supuesto tiene que descansar, tiene que recuperar las horas de trabajo, que por lo general son muy largas, son jornadas muy extenuantes, las de conmemoraciones de fechas como el Día del Joven Combatiente, el mismo 11 de septiembre, donde generalmente se registran manifestaciones. Entonces, totalmente, se pierde mucho personal en zonas que no dejan de ser críticas, producto de que en el día de una conmemoración se lleven más la atención en algunos puntos de Santiago.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Tú nos vas contando si va a hablar Carabineros. Ojalá que esta joven de 26 años pueda recuperarse de estas lesiones y ojalá que pueda salir de su estado crítico.
Sí, nosotros estamos atentos ante cualquier tipo de vocería. Se ve complejo durante la madrugada porque, sí, como te comentaba antes, siempre Carabineros en este tipo de situaciones espera tener toda la información, todo el balance, toda la data ya completa y desarrollada, y ahí entregar un punto de prensa más coordinado cuando la situación ya esté más bien controlada.
Bien, Nico, hablamos contigo en cualquier momento. Tú nos interrumpes. Buenos días.
Cómo no, muy buen día.
Nicolás Bravo conectado con nosotros hasta ahora. Bien, 26 minutos han pasado de las 2 de la madrugada. Vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar hasta ahora a Javiera Parra con Un café para Platón a la vuelta. Me siguen enviando sus mensajes.
Clases no llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó.
Trabajando a la intemperie. Acá son las 22:15. Un saludo a todo el Ternoche de Radio Vivo. Vivo, vivo, la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Buenas noches, Mario. Buenas noches, los digo. Desde Chillán los saludo y, como siempre, escuchando el mejor matinal del plan noche, Bio Bio la radio. Bueno, aquí hubo un pequeño apagón, pero no pasó nada. Solamente fue, como se dice vulgarmente, un pequeño sustito, pero nada más. Yo realmente, amigo Mario, admiro, ¿cierto?, lo que tranquilidad que hay en algunas regiones como Chillán. Aquí no pasa nada, es la pura mosca. Yo realmente nunca me iría a Santiago. Saludos desde Chillán, Alejandro los saluda. Y perdone, se me voló solito el mensaje, disculpen.
Buenas noches, Bio Bio, en el trasnoche. Por acá en San Fernando, la sexta región del Libertador Bernardo Higgins. Acá en San Fernando, el sector de Manuel Rodríguez Poniente. Todo sin novedad por acá.
Llegan los mensajes a través del WhatsApp. Dice, hola Mario, falta el pastel de choclo de pastel de papas. Qué bueno es un puré de papas, para que la toquen ahí, dice. De Talca, para dentro de la cordillera. Álvaro, que nos escribe hasta ahora. Hola Mario, una vez llegué de un carrete con hambre, que me hice una sopa, me herví un plato, reaccioné y le había echado... No sé qué trató de decir ahí mi estimado, pero ya. Buenas noches, estimados amigos, Mario y todos los auditores de trasnoche, Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de la Chimenea, viéndonos ahí junto a Martita González. Saludos a ambos. ¿Tenemos más audios? A ver.
Hola, chiquillos. Una vez llegué a casa tarde, le pregunté a mi señora si había algo para comer y me dijo, sí, en el horno te dejé. Así que saqué en una olla, calenté un poco... Comí y cuando llegué al dormitorio a dormir, me preguntó cómo estaban los fideos. Yo lo que había comido era carbonada. Y al final me dijo que no era carbonada porque era la comida del perro.
Oh.
Así que igual, estaba rico.
Uy. Bueno, es que lo que pasa es que hay que decir algo. Cuando uno llega de noche, obviamente, bueno, dependiendo en qué estado, porque claro, estado me refiero al cansancio, ¿eh? No vayan a pensar mal. ¿No es cierto, Rodrigo? Sí, tomando agua con hielo, nosotros somos buenos muchachos, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Es que, no sé si se le ha pasado a ustedes, pero cuando uno sale... y no ha comido nada, digamos, y va a alguna celebración o algo, uno llega a casa y el bajón es prácticamente, para muchos es automático. Uno llega a casa y se topa con lo primero que pide en la casa. Lo primero. Ahora, yo debo decir que el mejor de todos debe ser la pizza helada, ¿no? ¿Al otro día?
Sí.
No, es tremenda. Bueno, hay algunas que son incomibles, algunas de cadena que no. No, parece, es como comer un pedazo de cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo? Claro, es como un cartón, una cosa rarísima. Bueno, se escriben también hasta ahora Claudio de la Joyería San Bernardo, local 49 El Dorado. Que ahí está escribiéndonos hasta ahora. Claudio Vázquez, te mandamos saludos, Claudio. Mira, buenas noches, Mario. Me recordaste mi juventud. Un día llegando el carrete con hambre a oscuras para pasar piola, agarré una cuchara y le di casualita. Prende la luz mi abuela y me dice: ¿cómo te vas a comer la comida del perro Scooby-Doo? Con los fideos más económicos y huesos del mercado le hacían su propia sopa carnúa. Estaba buenísima. Bueno, es que antes las mascotas, hay que decir una cosa, hoy día mucho pellets. Bueno, ni hablar de Gastón Miauchati, que hoy día está medio... hay que decirlo, está medio enfermito, pero ya, yo ya lo veo bien. Lo que pasa es que el tratamiento tiene que seguirse al pie de la letra. Y a él no le gusta mucho... No le gusta y se enoja. Tiene una personalidad complicada, mi compadre. Es un gato muy amable, muy tierno, muy regalón. Pero claro, aparentemente el no es muy rico el uno de los remedios, porque creo que los otros son bastante buenos. Pero había uno que el jarabe parece que... ¡Uy! Bueno, el punto es que, volviendo al tema de las mascotas, antes había mascotas que lo que comía la familia comía la mascota. Hoy día la cosa ha ido cambiando y... Pellets premio y toda la cosa, es verdad. Hola, Mario. Claudio de Peñaflor dice: mientras hablaba Nico me pareció sentir un pequeño temblor. Sí, nos dice que se habría percibido algo ahí en Talagante, nos dice que en Melipilla. Vamos a revisar ahí el Centro Sismológico Nacional. Acá nos dice Rodrigo que el viejo y fiel tostador soluciona el problema del plan del pan latigudo. Es verdad. Es que el pan, hay a veces pan que no... No hay nada más malo, y yo creo que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, auditores, pero no hay nada más malo que el pan viejo, ¿no? No, pero es que se puede utilizar para otras cosas. Sí, se puede utilizar para otras cosas ese pan. Nos están preguntando por el partido de la selección chilena. Nos escribe Chris desde Noruega. A las 3 de la mañana con 15 minutos, o sea, casi una... Queda poquito para casi una media hora más. Juega la FIFA Series contra Nueva Zelanda. Está jugando en Auckland. Tengo entendido que el partido de fondo. Ojalá que le vaya bien a la Roja, pues. Yo creo que va a ser un buen partido, mucho más competitivo que con el de Cabo Verde, que también en algún momento no hizo muy bien a la selección. Ahora, el equipo de Cabo Verde, yo revisaba a algunos analistas deportivos ahí, le tocó un grupo. ¿Vio el grupo que le tocó a Cabo Verde, no? Y se va a llegar una boleta ahí. Mira, por acá lo tengo. Y el grupo de Cabo Verde en el Mundial. Mira los equipos: España, Uruguay y Arabia Saudita. Ahí el equipo más débil de esos tres, yo diría que Arabia Saudita, pero Arabia Saudita es un equipo que le hizo partido a Argentina, me recuerdo, en el Mundial de Qatar. Viene trabajando muy bien, la liga va creciendo. Uruguay ni hablar, que siempre uno podría decir que es candidato. Y España, Lamine Yamal va a ser ahí.
Sí.
Bueno, veremos qué pasa con el partido que hace un ratito más. Ahí les vamos a estar contando en todo caso. Ya, sigo leyéndolo un par de mensajes más. Hola, me encanta el pan con Super 8, dice acá. Un auditor nos da ceviche de salmón con papas fritas. Lo mejor, un buen pan con papas fritas de envase, queso y salame. Mira, está bueno. Oye, nos queremos sumar también. Acá un auditor que lo mencionaba. Fíjese que en la mañana, cuando llegamos a la radio, yo estaba conversando con Juan Francisco Ortún, con el profe, con Marcelino Mardones, que estuvo en la puesta en el aire. Y nos llegó un mensaje muy temprano, un auditor, que nos comentaba que había fallecido Eduardo Cruz Johnson. Fue difícil rectificar porque había muy poca información al principio. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo hacer? Si creo que habían registro de hace un tiempo también en redes sociales, incluso un tipo tipo muy joven, además. Muy joven, simpático, buen profesional. Y a medida que fue pasando la mañana, empezaron a llegar más rumores, hasta que pasada la 1:00 p.m. después del radiograma se confirmó el lamentable fallecimiento de uno de un tipo que generó escuela en Televisión Nacional de Chile. Cruz Johnson, uno podría decir que es de los lectores de noticias más destacados de nuestro país. Pese a que él en algunas entrevistas dijo que no se fue muy bien de Televisión Nacional de Chile, hay que reconocer que hubo un tiempo, y quizá algún auditor ahí me puede entregar más datos, pero en algún momento Televisión Nacional de Chile eliminó a muchos lectores de noticias. Echó a muchos, o más bien, lo sacó de pantalla a muchos lectores de noticias. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no eran periodistas. Esto ocurrió no tan solo acá a nivel de Santiago, sino que ocurrió en los centros regionales. Hay casos bien emblemáticos. En la región de Magallanes está el caso de Patricio Mlaine Centurione, que es un clásico de la... Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, un gran amigo, que a propósito hace poco tuvo un infarto que lo mantuvo bastante grave. Se salvó Patito, un hombre sano, que yo diría que, guardando todo tipo de comparaciones, porque yo creo que las comparaciones son siempre odiosas, pero tenía esa particularidad lo Cruz Johnson, ¿no? Estos lectores de noticias amables, con una voz profunda, con una perfecta dicción, con una forma de entregar la noticia que quizás, claro, en los estilos más actuales, es todo mucho más rápido, tiene otra cadencia, pero que marcaron sin duda época. Y así otras lecturas de noticias que lamentablemente, a medida que fue pasando el tiempo, los sacaron de pantalla porque derechamente no eran periodistas. Y eso fue algo que generó muchos problemas, al menos en Televisión Nacional de Chile. El que yo les mencionaba, Patricio Mlaenich, un hombre que lleva 50 años de televisión. Un tipo que, al igual que Cruz Johnson, son personas que uno ve y que tienen una forma de entregar la noticia, una forma de comunicar distinta. Y se priorizó, y acá hay un auditor que me lo va a decir, se priorizó a los periodistas la presentación de noticias para darle credibilidad al noticiero de TVN. Ahora, yo creo que, insisto, eso fue una decisión a nivel total, porque no fue solamente en Santiago, insisto, fue en todos los centros regionales. Ahora, siempre las personas van a decir, me encantaría volver a tener un lector de noticias. Hay varios que sacaron de pantalla por esto mismo. Y fue una decisión que, bueno, que costó, ¿eh? Costó que llegara un nuevo lector y que se tuviesen que adaptar. Yo me acuerdo del caso de... Bueno, había el gran conductor de noticias, que ustedes lo escuchan todos los días. De hecho, Javier Miranda, que lo escuchamos siempre acá en Bio Bio la Radio con la voz de Somos Independientes, ¿no? Javier Miranda, ¿se acuerda que en algún momento este presentador de comunicaciones, que para muchos fue uno de los mejores de su época, en algún momento, no recuerdo si fue el canal Mega u otro canal, o aparentemente fue Canal 13, porque él trabajó ahí, en un momento hicieron una especie de homenaje, no sé si era para el Día del Adulto Mayor o el Mes del Adulto Mayor, y estuvo conduciendo un par de momentos el noticiero central, y fue un momento muy fuerte, fue un momento muy de volver a toparse con personas que estaban completamente vigentes con... En fin, no me quiero salir del tema, pero creo que lo de Cruz Johnson fue un hombre que además estaba muy preparado, pero según el entorno cercano, que yo creo que muchas veces refleja no tan solo lo que uno puede ser como profesional, porque evidentemente lo profesional es una cosa y lo personal es otra, pero un tipo que le dio muchas oportunidades, incluso conmueve ver, por ejemplo, el periodista Andrés Vial de Televisión Nacional, que fue uno de los que lo despidió en pantalla, que se emocionaba porque efectivamente él decía que había sido de las personas que confió en él para que ingresase a TVN. Así que, nada, yo creo que las palabras están de más. Creo que un abrazo grande a la familia de Eduardo Cruz Johnson, una gran figura que difícilmente va a ser olvidada, pero ojalá que estas personas no queden, porque siempre va a quedar la deuda de bueno, hay entrevistas donde él asegura de que cuando se va de Televisión Nacional fue un momento muy difícil para él, después de haber estado 25 años ahí. No es fácil. Yo solo espero que no tan solo en el caso de Eduardo Cruz Johnson se recuerde su trabajo, sino de otros rostros que han pasado al anonimato tras varios años sin estar en pantalla. Creo que es importante no olvidar las personas que han sido parte de los medios de comunicación. Bien, quedan 15 minutos para las 3 de la mañana. Escucharemos a Bruno Mars con Just the Way You Are. Este es un clásico. Estás en Bío Bío la radio.
Aquí haciendo la despertación desde el paradero 6 de Las Condes. Está estos días acá en Santiago, pero echo de menos Viña. Son las 2 de la mañana y el calor me despertó. Así no les cuento nada. Un abrazo y que tengan excelente inicio de semana para todos.
Hola, ¿cómo están, amigos de la radio Bío Bío? Esta es mi historia. Un día salí muy tarde de mi trabajo. En ese tiempo no se podía cancelar con el teléfono, tampoco andaba teniendo mi tarjeta. Y solamente tenía 2.000 pesos en efectivo, así que pasé a un carrito de completos, porque quería comerme un completo, tenía mucha hambre. Y resulta que llevo mi completo a la mesa, voy a buscar servilletas y mi completo ya no estaba. Viendo quién podría haber sacado mi completo, y fue un perrito, el cual me dejó sin completo. Oh. Y yo pensaba que ese perrito habían dado el completo en el carrito. Y no, era mi completo. Y me dejó sin completo el perrito.
Bueno, lo importante es que ese perrito pudo comer ese día. Capaz era un perrito que estaba en la intemperie y estaba sin comer hace varios días. Hay unos perros que son bien desgraciados, en el buen sentido de la palabra, porque a mí me encantan los animales. Pero hay algunos que se hacen los simpáticos y que uno está comiendo en algún lado o pasa por la calle y te hacen la pura mirada y como que te ponen la cara de penita y es difícil decirle que no, po. ¿O no? Usted, Rodri, que a usted también le gustan los animales, aparece un perrito y te queda mirando y... Y uno dice, ¿por dónde habrá estado este callejero? Y uno se acuerda de esa canción. Era callejero por derecho propio. ¿Se acuerda de esa canción, no? Uy, triste esa canción. Ese es un tremendo tema, que habla precisamente de un can que está en la calle. Que se llama Callejero, si no me equivoco. Una canción muy, muy triste. Bueno, al menos simpática la anécdota. Yo creo que a todos nos ha pasado eso de que Mira, a todos nos ha pasado alguna talla cuando nos da mucha hambre. Mucha, mucha hambre. Ahí está.
Fue ganar la suerte.
Alberto Cortés. Callejero, ¿no? ¿A eso vale?
Y sobre los otros no pasar jamás.
Linda canción esta.
Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño.
¿Viste? Habla de
condicionar a su razón de ser.
Linda canción esta.
Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas.
Qué linda canción esta.
Fiel a su destino y a su
¿cuántas padre veces usted le ha dado un pedazo de vaipilla o algo ahí a un sin perrito que está en la calle? Un montón de veces, me imagino, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Ni rendirle cuentas al amanecer.
Por ahí viene el coro.
Era nuestro perro y era la ternura.
Linda canción esta.
Que nos muy linda canción. Cada día.
Alberto Cortés Callejero. Bueno, al menos para nuestra querida auditora, contribuyó en la dieta nutritiva de Secán. ¿Eh? Sí, claro. Los callejeros son muy tiernos. Sí, claro. No hay nada como el perro mestizo. ¿Eh? No hay nada. No hay nada como el perro mestizo. Fiel. Siempre está allí. Inteligente. Yo actualmente tenía un romance con los gatos, ¿eh? Me encantan los gatos, pero hay algunos perritos que son tremendos. Los animales son hermosos, hay que intentar cuidarlos lo más que podamos, ¿no? Por eso que uno de repente no entiende cómo hay gente que es tan cruel o que los abandona, como que no. Bueno, tengo un dato bien relevante, ¿eh? Cuando estábamos iniciando el programa, estábamos conversando acerca de qué decisiones tomar respecto a las medidas de seguridad de la vigilancia escolar, que lo conversamos, de hecho, al principio del programa. Y hay una página web, un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos que se llama National Center for Education Statistics, que es el Centro Nacional de Estadísticas de la Educación de los Estados Unidos. Y tiene un estudio que es del año, bueno, está actualizado aparentemente hasta el año pasado, que tiene datos muy relevantes. Y yo me pongo en el siguiente caso. Estoy pensando en voz alta con usted, auditor, porque ya lo siento como parte de la familia, ¿no? Mucho se habla de incorporar pórticos, o sea, de incorporar tecnología. Y la pregunta es, y me gustaría en algún momento conversar con alguna autoridad, y vamos a intentar hacerlo en algún momento. Ok, si quieren implementar esa tecnología, pórtico, lo que sea, ¿vieron la experiencia en algún otro país donde haya funcionado? Porque dice, no, hay que poner pórtico, porque sí, yo entiendo que puede ser una medida, pero la experiencia en países más grandes, en países donde los ataques en las calles, digamos, en las clases son más comunes, ¿se utiliza realmente? ¿Es así? ¿Qué técnicas se utilizan en los países donde hay mayor demografía y donde han habido más ataques en colegios o situaciones de riesgo, riña, etcétera? Porque si vamos a copiar, vamos a buscar soluciones, no es tan solo llegar y poner un pórtico porque digan que es bueno, sino ¿dónde está la evidencia empírica? Los datos, los estudios. Yo invito a la autoridad aquí, porque conversaba con un experto en seguridad que precisamente trabaja en los Estados Unidos, me decía, no voy a arreglar el nombre porque me pidió reserva de su nombre, pero me decía, Mario, todo el mundo está pidiendo tal y tal cosa, el punto es que la experiencia no se utiliza en el lugar donde yo estoy viviendo, por ejemplo. Y claro, siempre llega el caso de los Estados Unidos, donde hemos visto situaciones muy graves, donde alumnos han entrado con armas de fuego, con armas automáticas, y han generado tiroteos tremendos. y me dice, mira, revisa este estudio, y lo estoy revisando, fíjate, y tiene una pregunta y muchas respuestas. Dice, ¿qué medidas de seguridad se utilizan en las escuelas públicas de los Estados Unidos? Y tiene una cantidad de datos impresionante. Está en inglés, pero hoy día, si usted lo abre por Google, le permite tener una traducción en vivo. Yo hice un pequeño chequeo y resulta que en los Estados Unidos, y esto es un dato oficial del gobierno de los Estados Unidos, donde se habla precisamente de los pórticos detectores de metales. Uso diario de... Escuche el número, ¿ah? ¿Eh? Uso diario de detectores de metales en la escuela de los Estados Unidos. ¿Cuánto cree usted, Rodrigo, el porcentaje? Usted dice un 20 o un 30%. Un 2% de las escuelas públicas. Revisiones aleatorias con detectores de metales, 6% de las escuelas públicas. Datos del gobierno de los Estados Unidos. Que uno no podría decir que están falseados, porque en realidad está allí y hay que leerse esa cantidad de páginas, son un montón. En resumen, porque hay varias cosas más, en escuelas primarias, escuelas medias, escuelas secundarias, la high school, etc. En resumen, lo que quiero decir es que los detectores metales son muy poco utilizados en los Estados Unidos en las escuelas públicas. Pese a lo que uno pueda pensar y lo que uno ve en el cine y que le contó, que Perico Los Palotes le contó esto, o que aparece una autoridad y te dice, no, es que, o parlamentarios que aparecen allí hoy día con una solución mágica. Y resulta que la experiencia en lugares donde hemos visto, yo he visto muchos mensajes en redes sociales, dice, que después de lo que pasó, que lamentablemente termina ocurriendo en Calama, dice, nos estamos convirtiendo, y aparece ahí la comparación con los Estados Unidos. Y resulta que uno mira la experiencia y resulta que no aparecen esas soluciones, aparecen otras. Y las voy a decir. Aparece, mira, aquí lo voy a decir porque es larguísimo, ¿eh? Generalmente dice acá, el uso de medidas de seguridad tiene que ver con prevención, educación, y también tiene que ver con un código de comportamiento, etcétera, cámaras de seguridad, etcétera. Está muy interesante este estudio. Yo de verdad que les recomiendo que lo vean porque son tablas comparativas. Sé que de pronto puede ser un poco engorroso leerlo, pero esto es para que usted le digan, oiga, no, la solución de oro es los pórticos electrónicos. Bueno, usted tiene acá el argumento para decir que, según quién, porque está bien preguntarse, desarrollar el pensamiento crítico, ya, está bien, pongamos un pórtico que nos va a permitir detectar si alguien entra con un arma blanca, está perfecto, es una buena opción, sí. ¿Se está utilizando en alguna parte del mundo? ¿Cuánto? Deme la cifra. ¿Eso se está hablando, hoy día se está conversando, o se están diciendo eslogan para poder mantener calmada a la población? No sé, me hago yo esa pregunta, porque hay que tener datos, hay que tener... O por último, cuestionarse las cosas. Ok, esto está funcionando porque si bien en Estados Unidos no ocurre, ocurre por ejemplo en Europa. Perfecto, listo, vamos a... Yo les puedo compartir el dato de inmediato, se lo envío. Es una página de los Estados Unidos, un sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, ya que tanto nos gusta de pronto ver otras cosas, otros países. Bueno, aquí están los datos. Y son bien interesantes. De hecho, aparecen, dicen, 10 medidas de seguridad reportadas por esta entidad. Y aparecen varios datos, no tan solo datos de números, sino qué cosas están haciendo las escuelas públicas de los Estados Unidos. Está muy interesante. Yo de verdad que se los puedo enviar para que lo revisen, porque de verdad que está interesante. Y